Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
¿Qué tal? Yo soy José Luis Ramos. Amado Gil está de vacaciones. Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Hoy compartiremos la tertulia con la periodista Miriam Leiva. Se encuentra en La Habana y casi siempre pues está con nosotros para ayudarnos a entender la realidad que está viviendo Cuba. Antes de pasar a las notas de hoy, vamos a enviar una felicitación a todos los padres. Este domingo se celebra el Día del Padre por parte mía, también de todos los que pues hacen posible este programa. Muchas felicidades a los padres y también una oración, nuestros pensamientos y el recuerdo para aquellos fallecidos. Sin duda, pásenla con su familia, con sus seres queridos y sobre todo, pues no olviden a los padres, que tanto la madre como el padre hacen falta y sobre todo en una sociedad como la cubana. Vamos a cambiar de tema. Titulares de hoy acá en la tertulia. Secuestro al dólar en Cuba, estrategia de presión o acto de suicidio. Este es un interesantísimo artículo que recogemos del economista Emilio Morales. También Cuba, hay estadísticas de la COVID en Cuba extremas y alimentados desde fuera. Hay un contraste entre las tiendas físicas y las virtuales en dólares. Recibimos el comentario de Joanny Sánchez. Las notas de hoy acá en la tertulia, repito, con Miriam Leiva.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí esperando que tú me llamaras.
Bueno, pues nada, ya estamos en comunicación. ¿Y qué te parece si vamos ya a la primera información que traigo para compartirla contigo y los oyentes? Como decía, la recibimos del economista Emilio Morales. Lo ha publicado el Diario de Cuba y dice, entre otras cosas, que la vida de los cubanos se puso más difícil desde el jueves 10 de junio, cuando el Banco Central anunció que a partir del próximo día 21 no se aceptarán más depósitos de dólares norteamericanos en efectivo en los bancos del país. Comenzaba así, escribe Emilio, comenzaba así un nuevo chantaje y atropello a los cubanos, independientemente de sus lugares de residencia. Una vez más, el régimen ha acudido a lo que bien sabe hacer, la extorsión y la estafa. ¿Por qué ocurre esto? Muy sencillo, dice Morales, muy sencillo. El régimen no tiene un centavo en sus arcas. Los bancos están secos de divisa. El sistema de economía medieval implantado hace 62 años es incapaz de generar riquezas. Se trata de un sistema parásito moldeado para sobrevivir gracias a la subvención de una metrópolis como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o del saqueo a un país sometido, en este caso, Venezuela. Y al no tener ya esas vías, Rusia no presta dinero y Venezuela está en bancarrota, el país se ha quedado sin un soporte financiero que lo sustente. Lo único que queda a mano es exprimir al exilio a través de las remesas y seguir explotando a los médicos esclavos que envía al exterior. Morales habla de algunos objetivos de esta medida, pero vamos primero contigo, Miriam, para ir analizando un poco el artículo.
Sí, es un artículo que es bastante amplio y bueno, últimamente, claro, hay muchos economistas que están opinando sobre esto y sobre todo la población que está muy confundida en la calle porque no tiene todas esas posibilidades de información para analizar y para saber, porque el gobierno primero dijo que no tenía dólares y por eso puso el MNC y después resulta que ahora tiene las bóvedas llenas de dólares pero que no los puede sacar porque no puede salir con maletines a la calle, entonces, al exterior. Hay varias cuestiones, es bastante amplio. Mira, aquí hay una cuestión. El gobierno tiene que usar los dólares para pagar, incluso al cash, o sea, en efectivo, las compras que hace, porque no tiene posibilidades de crédito ni a corto plazo. Aquí se se ha visto en la televisión cubana a un ejecutivo de la empresa de la harina diciendo que se quedaron sin harina porque llegaron dos barcos y no pudieron descargar porque no había dinero para pagarle. Eso ya se había dado el año pasado con el petróleo, no tenían dinero para pagarle a los barcos que llegaban con petróleo, y así sucesivamente. En este caso, por ejemplo, está llegando pollo norteamericano. Qué contradicción, pues se supone que si Estados Unidos, tenemos la situación que hay, que si el bloqueo, etcétera, etcétera, pues no sería lógico que haya pollo cubano, digo estadounidense, lo cual yo me alegro que esté llegando, por supuesto.
Claro.
¿Qué pasa? Que el pollo cubano estadounidense hay que pagarlo en cash, no puede, ahí sí que no puede haber otra forma, o sea que hay posibilidad. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Sencillamente que hace falta que llegue el euro, que es lo que necesita para pagarle a la Unión Europea, porque la Unión Europea les dijo que sí tienen que pagar lo que les deben de la Unión Europea, no, los
Club
países miembros de la Unión Europea que son miembros del Club de París. Entonces, todo esto son grandes mentiras que nos dicen a los cubanos, y que como no hay forma de tener información, pues sencillamente está moviendo a las personas, las tiene locas, yendo al banco. Ahora han puesto que el sábado, hasta el sábado y domingo, porque el lunes termina la posibilidad de depositar los dólares en el banco, pues ahora van a trabajar las agencias bancarias, van a trabajar las mañanas, el sábado y domingo, para que las personas puedan ir a depositar. Y también tienen loco a los parientes allá y a los amigos en Estados Unidos. El mismo Miami está diciendo que se ha quedado sin euros. ¿Y entonces para qué? Para ver si pueden ayudar a sus familiares aquí.
Miriam,
entonces, sí.
Con tu permiso, vamos a poner un punto y seguido aquí para hablar precisamente, ya yo sé por dónde vamos y por dónde vas tú específicamente. Te propongo escuchar un breve comentario de la economista Marta Beatriz. Entre los objetivos de la medida, escribe Morales, la medida persigue, por ejemplo, el más importante y urgente, satisfacer la obligación de pago en el Club de París para no caer en default, como tú decías, lo que significaría el entierro de la economía cubana. ¿Qué dice Marta Beatriz? Y seguimos con este análisis acá en las noticias como son.
Tienes que darte cuenta la deuda tan grande que tiene la dictadura en todos los lugares. Recientemente estuvo el vicepresidente Cabrita en París con el problema de la deuda del Club de París. Y me imagino que ya una vez que el Club de París le había proporcionado un aliento a Cuba, en estos momentos Cabrita no va a venir con ese nuevo aliento, porque estas personas que forman parte del Club de París están exigiendo que se le devuelva el dinero que han prestado. Por consiguiente, yo pienso que esto es una mezcla de problemas, que han venido acumulándose y no tiene nada que ver con algo que haya pasado en particular, como muchas personas piensan. Están transfiriéndole al exilio el problema que tienen de convertir dólares en otras monedas duras. Y, como es natural, tú sabes bien que las remesas son parte efectiva de la cantidad de dinero líquido que recibe la dictadura en Cuba. Por consiguiente, me parece que lo que le están transfiriendo el problema al exilio para que el exilio lo resuelva.
Era precisamente lo que tú decías, Miriam, recientemente acá en el programa. Ahora lo escribe también Morales. Dice él, al no tener capital, el gobierno ha acudido a implementar esta medida que estrangula a la población y al exilio. A ambos lo toma de rehén para tratar de cubrir su falta con los deudores. Y algo importante, hablando del Club de París, si los acreedores no reciben el dinero, pues pueden también embargar los activos que Cuba tenga en el exterior. Regreso nuevamente a escucharte, Miriam.
Bueno, imagínate tú que hasta ahora, a ver, el escándalo más grande económico de default, o sea, de incapacidad de pago y de las medidas que se tomaba, era Corea del Norte. Y resulta que vamos a parar igualito que Corea del Norte. A Corea del Norte le incautan, le toman desde hace años, ya no puede ni hacerlo, los barcos para las mercancías que trataba de exportar para con eso pagar deudas que tenía. Aquí ya no se pueden sacar los barcos porque, bueno, no hay ni barco hace años. pero estamos en una situación con un país tan miserable y una dictadura tan terrible como la de Corea del Norte y los peores países del mundo, sin ninguna credibilidad, y además de eso hay que pensar en otra cosa. Olvídense de las inversiones extranjeras. ¿Qué inversionista extranjero va a venir a pasar el riesgo de invertir algo en Cuba, si, empezando que no hay dónde venderlo aquí porque no hay dinero para pagárselo y la gente no tiene dinero para comprarlo? Pero además de eso, ¿qué inversión está segura aquí en Cuba? ¿Qué van a producir? Pañales nada más, una cosa absurda que están produciendo. Sí, la gente compra pañales, pero eso no es lo que resuelve la economía de este país. Y así sucesivamente. O sea, ni hay créditos a corto plazo hace mucho rato porque no tienen dinero para pagarlo, y ese programa tan grande de 2.000 millones o 2.500 millones anuales que nunca lograron ni en el quinquenio, para inversiones extranjeras, el gran proyecto de Mariel, etcétera, etcétera, todo eso, olvídense. Los mismos préstamos y inversiones que estaban, por ejemplo, proyectadas con Rusia, el gran ferrocarril de Cuba, etcétera, etcétera, todo eso está ahora estancado. Entonces, este es un país con inversiones estancadas, con deuda a todo, que tenemos a las generaciones venideras comprometidas al pago de eso. Los niños hoy todavía deben, sabe Dios hasta cuándo. Entonces, ¿cómo vamos a sacar este país de esta crisis si siguen sencillamente hundiéndonos más porque lo tienen atado totalmente?
Algo importante antes de pasar a la próxima nota de hoy: el mito, dice el Morales, el mito de las bóvedas llenas de dólares. Dice que eso no puede ser, que eso hay que ver si es verdad. Y concluye, y yo concluyo también, hay dos razones fundamentales por las cuales el gobierno cubano implementó la medida de no aceptar depósitos en efectivo en dólares. Uno, recaudar dólares para pagar con urgencia la deuda del Club de París y evitar caer en default. Y dos, seguir burlando las sanciones impuestas por el Departamento de Estado y el Tesoro a las empresas militares que controlan y lucran con el negocio de las remesas a Cuba. Pasamos a la próxima nota, May Vázquez.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, las autoridades han informado de que al menos 1.480 nuevos contagios de COVID en las últimas horas, la segunda cifra más elevada de casos diarios reportada desde marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia. El país está acumulando hasta el momento 164.896 positivos y 1.132 muertes. En los hospitales y centros de aislamiento hay ingresadas 32.806 personas, más de 7.000 casos activos, 73 en estado crítico, 77 graves. En fin, es la nota. La Habana pues sigue registrando la mayor incidencia de casos. Y en medio de todo esto, pues Cuba dice que necesita jeringuillas para poder resolver el problema de la inoculación con la Soberana 2, en fin, lo que está haciendo. ¿Qué ha pasado? Que no contaban con que la vacuna cubana lleva 3 pinchazos y por lo tanto son 3 jeringuillas las que van a necesitar. Están faltando, pero ya aparentemente se va a resolver esta situación con algún tipo de ayuda humanitaria. Y algo antes de escucharte, Miriam, que está reportando la agencia ANSA, y es que están confirmando la autoridad sanitaria cubana en parte la situación esta de pandemia compleja, dice así, a nuevas cepas del virus que están circulando en la nación. Y miraba el noticiero de la 1:00 p.m. y pienso que usted también lo hizo, y anoté aquí, el señor Marrero decía que la situación en Santiago de Cuba es más complicada que en La Habana. Y el ministro de Salud dijo, todos los municipios incrementaron casos de incidencias, es decir, más casos de COVID-19. ¿Qué te parece?
Bueno, mira, el asunto es el siguiente. La Habana ha logrado ir disminuyendo la cantidad de casos, que además era extraordinaria, ¿no? Una cosa que había sido exponencial. Bastante. Y entonces ha bajado. Ahora, de todas maneras, la que más tiene. Pero, ¿qué pasa? Que otros lugares que habían tenido un control muy grande durante el primer año y mucho y un poco más de la pandemia, pues eso ha explotado. Y uno de esos lugares, Santiago de Cuba. El presidente, bueno, secretario del partido, está de visita en Santiago de Cuba, supuestamente para llevar a los secretarios del partido a conocer allí y llevar las motivaciones del partido de fortalecimiento, pero ha hecho una reunión con las autoridades de Santiago para analizar la situación de la COVID. En esa reunión, que lo están reportando hoy la televisión y los periódicos, ¿qué es lo que se ha visto y qué es lo que se ha dicho? Esto es lo que ha dicho el presidente, lo que ha dicho el primer ministro y lo que ha dicho el ministro de Salud Pública. En primer lugar, que las cepas, todas las cepas nuevas, que son muy agresivas y muy mortales, que han llegado a Cuba porque abrieron la entrada del exterior, sencillamente todas están ahí en Santiago. O eso es uno. Una comisión que hubo en el Ministerio de Salud Pública para estudiar, analizar y recomendar en Santiago, como han hecho en otras provincias, sobre las medidas y lo que se ha estado haciendo, han detectado que hay serios problemas de cumplimiento de los protocolos, que inclusive han cambiado muchos dirigentes de lo que es salud pública a todos los niveles, que en los municipios no hay control y que hay muchas deficiencias, y que sencillamente según va incrementándose los casos, pues es posible que no tengan posibilidades de ingresar a todas las personas que tengan COVID, y no solo COVID, sino que tengan los contactos de los contactos, como es la medida que toman para aislar y que no siga expandiéndose. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que tienen una gran cantidad de casos en las salas de terapia intensiva, que eso inclusive colma las capacidades, que eso está ocurriendo en todo el país, pero bueno, en algunas provincias más puntuales, y esto está ocurriendo en Santiago de Cuba. No es que uno quiera ser alarmista, es que ellos lo han dicho. Esto es lo que ha reconocido el gobierno y sobre todo la comisión esta del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que lleven a un gran, que tenga visiones de futuro, análisis, un matemático diciendo que va a seguir la curva y qué sé yo, que todo eso es una cosa que parece de absurda, ¿no? Porque aquí los que tienen que decir y analizar y realmente los que saben de verdad son los médicos y el Ministerio de Salud Pública. Por más que nos digan eso, miren, es evidente que lo que han creado con trayendo personas y con la situación que hay en el país es realmente muy alarmante. Y que vacunen con esta vacuna, que todavía no es vacuna como tal, que es un candidato que ni siquiera lo ha legalizado, digamos, autorizado la autoridad nacional. Pero aunque hagan eso, sencillamente hay que seguir teniendo toda una serie de medidas que empieza por la salud pública, por las instituciones de salud, pero sobre todo también por la población, que tenemos que cuidarnos, porque aquí no se sabe a dónde va a ir a parar esto por la situación que tenemos en estos momentos.
Claro, y sobre todo, Miriam, ellos están informando diariamente, ¿no?, la cantidad de personas que van recibiendo al menos la primera dosis, más de 2 millones, para ser puntuales, ¿no? Pero el ministro advierte también, no obstante, de que hay que mantener las medidas rigurosas para protegerse de la propagación. ¿De qué forma? Si el cubano tiene que salir a la calle para buscarlo todo. Seguimos con la tercera página. Es una nota que recojo del diario digital 14 y medio. Joanny Sánchez la titula Alimentados desde fuera, el contraste entre las tiendas físicas y las virtuales en dólares. Vamos a escucharla.
Por un lado, uno va a las tiendas físicas, las tiendas en moneda nacional en Cuba, y están semi vacías, o solo hay botellas de agua o muy pocos productos, o usted tiene que hacer una fila desde madrugada, y sin embargo, un emigrado cubano en Miami, en New Jersey o en Madrid puede, con solo un clic y algo de dinero en la tarjeta magnética, comprar todos esos productos que faltan en los mercados cubanos, pero no crea que la cosa queda ahí, no crea que es tan fácil y que después ese producto va a ser entregado con celeridad y con calidad. Muchas veces también este tipo de entramado comercial, que aunque se enmascara como empresas extranjeras radicadas en España, en Canadá o en otros lugares, en realidad detrás de ellos está el Estado cubano con su ineficiencia, con su poco respeto al cliente o al consumidor y muchas veces también con sus cadenas de corrupción y desvío de recursos. Entonces, cada vez se escucha más a personas que compran algo online, un pariente les compra algún producto y resulta que el que llega a la casa, el que llega entregado en el paquete, pues difiere mucho en calidad, cantidad de aquel que aparecía fotografiado de una manera tan magnífica en el portal digital del comercio electrónico. Así que no piense usted que por tener dólares, por estar afuera, va a lograr que se le respete totalmente como cliente. Hay muchos malos manejos también, pero al menos tienen acceso a esos productos. Aquí, mientras tanto, el que no tenga un pariente en el extranjero que le ayude a comprar esos productos está como el rehén que no tiene nadie afuera que le mande el plato de comida ni el abrigo para protegerse del frío. Así, a ese punto hemos llegado.
A ese punto hemos llegado y me acuerdo cuando hace ya algunos años por aquí se comenzó con un chiste, ¿no? De hay que tener fe, le decían a la gente en Cuba, hay que tener fe y la traducción de esto era familia en el exterior. Y yo creo que esto se acentúa mucho más ahora. Miriam, ¿qué te parece lo que cuenta Giovanni?
Bueno, no me cuentas lo que vivimos.
Bueno, claro,
como yo estoy aquí.
Y lo que vives
está
tú
bien,
también.
Está bien, yo estamos aquí. Mira, es una realidad. Si cada día más. Esa gente que le decían gusanos, que les quitaron todo para que se pudieran ir cuando se pudieron ir, que los estuvieron negando aquí todo, esas personas después pues se han convertido en los salvadores primero de la familia, pues pasamos ya la etapa esa de la unidad familiar otra vez, menos mal, y ya es una cosa que está salvando hasta no solo la economía del gobierno, porque realmente no es del país, sino ya a nivel de mínimo de persona, de un plato de comida en la mesa, y ni siquiera es un plato de comida para darte gusto, ¿no?, de comer lo que tienes deseo, que hacía tiempo que no comía, no, lo más elemental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sencillamente es una esperanza hoy, pero ¿y mañana qué? Pienso que cada día que pase, que el gobierno tenga menos dinero para inclusive llevar a la canasta a esta familia lo que es la cuota del abastecimiento, que también puede peligrar por la falta de azúcar, por la disminución de la cantidad de arroz, porque no tienen dinero para pagar lo que pueden importar, que no producen nada, que lo que produce es insuficiente. Toda esa historia que estamos viviendo, lamentablemente, puede ir todavía peor si no acaban de abrir las posibilidades a los cubanos de producir, de crear y de ver cómo nos buscamos el plato de frijoles, ¿no? Como se dice vulgarmente. Entonces, sencillamente, si no hacen eso, cada día será más importante lo que llega de fuera y, bueno, vamos a ver si ellos van a tener productos para poder sencillamente cumplir esos compromisos que hacen con lo que venden a los familiares, los amigos en el exterior. Tengamos eso en cuenta y, es la situación que tenemos hoy, que realmente hoy es crítica, mañana puede ser bastante, bastante más seria.
Sí, señor. Antes de terminar, quiero compartir contigo, Miriam, y los oyentes, en la nota del diario digital 14 y medio, la gente dice que, bueno, le conoce como los cabezones, le llaman así al dinero, ¿no? Y hay una persona que se dedica a cambiar dólares que le dije que no se volvieran locos, que esperaran. Y dice que con el rostro enorme de los padres fundadores de Estados Unidos, los más modernos billetes del dólar se han ganado en los últimos años el apodo de cabezón para distinguirlos de las series anteriores. El sobrenombre se suma a la lista de verde, fula y moneda del enemigo. Y ahora hay que agregarle el euro. Miriam Leiva, muchísimas gracias como siempre. Gracias por haber estado acá en las noticias como son. Felicidades a todos los padres en su día. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Bravos de Atlanta.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Cardenales versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando las noticias como son.
Bienvenidos a las noticias como son, soy José Luis Ramos. Bueno, como se ha informado, a partir del 21 de junio, Cuba suspende los depósitos de dólares en efectivo. La probable consecuencia inmediata de esta decisión tomada por las autoridades cubanas de suspender estos depósitos bancarios en efectivo, será, según se dice, que la divisa verde, el dólar, sea destronada por el euro y este dispare su valor en el mercado informal. Esto va a complicar aún más la vida de quienes no tienen acceso a la moneda europea. Con esta introducción, doy la bienvenida a Marta Beatriz Roque Cabello, economista cubana, se encuentra en La Habana. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para ti y para todos los que nos escuchan.
Gracias otra vez, Marta Beatriz. Bueno, tu primera valoración de esto que ha anunciado en las últimas horas el gobierno cubano, ¿realmente es una noticia que sorprendió a la población cubana?
Sí, esta medida ha sorprendido a mucha gente, aunque ciertamente, si tú ves el informe que hizo el Centro Cubano de Derechos Humanos, vas a destacar en un cuadro negro la autorización que le da el Banco Central de Cuba a Finximex para que opere el problema de la remesa. O sea, que es algo que ya venía pensándose cómo se iba a hacer de parte de la dictadura, como es natural.
Marta Beatriz, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, su nombre es Marta Sabina Wilson, dijo, y voy a citar alguna de sus palabras, que el banco, ante los obstáculos que impone el embargo de Estados Unidos para que el sistema nacional cubano pueda depositar en el exterior el efectivo, es decir, los dólares que se recauden en el país, pues está tomando, se ve obligado a adoptar este tipo de decisión. ¿Qué respuesta tiene esto?
Por eso hay que preguntarte, ¿qué cosa es lo que ha cambiado para que la dictadura haga esto? Porque el gobierno de Biden no ha cambiado nada. Él ha mantenido todo lo que había hecho el presidente saliente. Entonces, ¿qué pasa? Después que tú te hagas esta pregunta, tienes que darte cuenta la deuda tan grande que tiene la dictadura en todos los lugares. Recientemente estuvo el vicepresidente Cabrita en París con el problema de la deuda del Club de París. Y me imagino que ya una vez que el Club de París le había proporcionado un aliento a Cuba, en estos momentos Cabrita no va a venir con esa ese nuevo aliento, porque estas personas que forman parte del club de Tapir están exigiendo que se les devuelva el dinero que han prestado. Por consiguiente, yo pienso que esto es una mezcla de problemas, que han venido acumulándose y no tiene nada que ver con algo que haya pasado en particular, como muchas personas piensan. Me parece que, en primer lugar, hay algunas contradicciones. Por ejemplo, tú hablabas de una de ellas. La viceministra del Banco Central de Cuba, que estaba muy nerviosa durante su intervención en la mesa redonda y se pudo constatar fácilmente el nerviosismo que tenía, pues dijo que el dinero que había en las bóvedas del Banco Central era para respaldar con productos y con mercancía los ingresos que habían hecho los ciudadanos cubanos en moneda libremente convertida. Pero eso se contradice con lo que dijeron antes, porque antes habían dicho que el dólar como tal no les servía para comprar nada, porque no podían acudir a ningún banco, no podían acudir a ningún empresario con dólares, porque inmediatamente estaba la sanción del gobierno de los Estados Unidos allí. O sea, eso es una contradicción. La otra contradicción es que la ministra, presidente del Banco Nacional de Cuba, dijo que el dólar había perdido el valor de uso y por consiguiente, pues no se podía permitir, pero entonces que se transfiere electrónicamente, no perdió el valor de uso. O sea, que son contradicciones que tú tienes que pensar por qué esas contradicciones. Y entonces te llevarían a decir, en primer lugar, están tratando de evitar la inflación, pero la inflación es inevitable. El dólar estaba a 1.70, o sea, por un dólar te daban 70 pesos cubanos, y ya en un momento llegó a estar difícil hasta de conseguirlo. Y sin embargo, muchas personas, producto del pánico financiero, que entre el día de hoy, entre hoy y el 19 de junio, aspiran a recaudar una cantidad de efectivo que les va a ayudar dentro de toda esa problemática. Porque siempre el pánico cunde en aquellos que tienen un poquitico de dinero y van a ir inmediatamente a depositar. Pero han dicho, han redicho y han vuelto a decir que esto es una medida temporal, lo que implica que es posible que en muy poco, un corto lapso de tiempo, pues digan que se acabó, que todo el mundo puede volver a depositar dólares en sus cuentas. Todo esto hay que tenerlo en consideración porque esta medida es una mezcla de cosas sin sentido.
Precisamente, Marta, porque esta medida llega un año después de que Cuba dolarizara parcialmente, ¿no?, la economía, incluyendo la venta de productos básicos y alimentos, y lo hicieron, según dijeron, como parte de la estrategia para recaudar divisas, dólares, en medio de la crisis que viene enfrentando el país, ¿no?, con escasez y otras cosas más.
Sí, exactamente. En el 2019 aparecieron las primeras tiendas de moneda libremente convertible y dijeron que esas tiendas iban a tener productos especiales, que el resto de los productos se venderían en las tiendas comunes que eran antes de CUC y que pasaron a ser tiendas de pesos cubanos. Esto también puedo decirte que es parte de las muchas mentiras que dicen, porque en estos momentos hasta los cigarros están en moneda libremente convertida. ¿En Cuba hay dos tipos de cigarros? Un tipo de cigarro que era el que fabricaba Brascuba, que tiene una envoltura bonita, tiene una calidad, etcétera, y otro tipo de cigarro, que es el cigarro que fuman la gente común y corriente, que es un cigarro muy barato y que lo hay en cigarros fuertes y en cigarros suaves, no tiene buena envoltura, no tiene buena calidad, pero es el que tiene acceso a la mayoría de las personas. El cigarro de buena envoltura pasó a estar en divisa. Para que tengas una idea de las mentiras que se han dicho por parte de la dictadura y en especial por parte de Marino Murillo.
Estamos conversando con Marta Beatriz Roque Cabello, hablando precisamente del anuncio que ha hecho el gobierno cubano recientemente de que a partir del próximo 21 de junio suspende los depósitos de dólares en efectivo. Y hay varios economistas, Marta, que coinciden en que el paso anunciado encumbrará el euro como moneda de referencia y ven también una estrategia para recaudar de una vez un alto volumen de dólares en circulación. ¿Cuál es tu percepción?
Mira, yo pienso que esta medida posiblemente tenga una contramedida por parte del gobierno de los Estados Unidos, que en definitiva es de dónde está esta divisa y el que ha afectado las relaciones de Gaesa, de Fintimedia, de todas estas corporaciones que están dirigidas por militares y que están totalmente militarizadas. Pienso que puede haber una reacción por parte del gobierno de los Estados Unidos, que como es natural no será ni hoy ni mañana, porque esto es algo que hay que estudiar, que hay que pensar bien. Y que el problema del cambio del dólar por el euro es muy difícil. Muy, muy difícil, porque el euro es una moneda más fuerte que el dólar. ¿Y qué pasa? Que para el cubano que venga, cuando haya la posibilidad de que se entre fácil en el país, porque ahora en estos momentos la cantidad de vuelos y las restricciones nacionales pues no permiten a cualquier ciudadano venir, tiene que tener bastante dinero para pagar su estancia, etcétera. Cuando esto pueda suceder, cambiar en Estados Unidos dólares por euro para poder traer los euros no va a ser algo que sea una panacea, algo fácil para las familias. Hay familias que no tienen ni la menor idea de lo que es un cambio de moneda, etcétera. Entonces, pienso que tendría que transcurrir mucho tiempo para poder implementar el euro como moneda sustituta del dólar. Y para mí es muy, muy difícil.
Según las autoridades cubanas, la duración de esta medida va a depender de la eliminación de las restricciones que impiden precisamente el funcionamiento de los procedimientos de exportación de la moneda norteamericana, es decir, de la eliminación de las sanciones estadounidenses que llegaron mucho más cuando la administración del expresidente Donald Trump comenzó a aplicarlas. Hay quien piensa que esto puede ser una medida de presión para la administración de Joe Biden, pero ¿este tipo de presión funciona con los Estados Unidos?
Este tipo de presión nunca ha funcionado con Estados Unidos. Y el problema es que la presión se le están poniendo familiares cubanos que mandan remesa. Para que estos familiares cubanos que mandan remesa sean los que le protesten al gobierno de los Estados Unidos. O sea, ellos están transfiriéndole al exilio el problema que tienen de convertir dólares en otras monedas duras. Y como es natural, tú sabes bien que las remesas son parte efectiva de la cantidad de dinero líquido que recibe la dictadura en Cuba. Por consiguiente, me parece que lo que le están transfiriendo el problema al exilio para que el exilio lo resuelva.
Sin duda, yo pienso como tú, esto va a repercutir en las familias que envían remesas a la isla a sus familiares por la vía informal, porque a través de los bancos no se puede hacer. Recordemos que Western Union cerró sus operaciones porque estaban establecidas, habían canales establecidos con FinCEMEC, una de las empresas estatales sancionadas por la administración de Trump.
Yo no creo que esto llegue por ningún buen camino. Yo creo que esto es una medida desesperada de la dictadura y es una medida tomada sin haber calculado los efectos que puede tener. Porque si ellos piensan que van a resolver el problema del mercado negro del dólar con esta medida y van a frenar la forma galopante que tiene la inflación en estos momentos, tienen que pensar que además de inflación hay estancamiento, porque la dictadura no produce nada, porque no le permite a la gente el desarrollo económico. Y cada vez que toman una medida para tratar de decir que están abriendo, esa medida está totalmente cortada por otras medidas. Por ejemplo, el campesino puede vender ahora el ganado. Pero para vender el ganado tiene que cumplir con una cantidad de exigencias que no pueden hacer el ganado. Y lo que pasa es que es una medida en papel, pero más nada. Están hablando de pequeñas y medianas empresas. Bueno, hay que ver la efectividad que esto pueda tener siempre y cuando están haciendo limitaciones, que ya la pequeña y la mediana empresa no es posible funcionarla con la ganancia y con la calidad que puede tener en otro lugar del mundo.
Y con este tipo de medidas que se toman, yo pienso, como tú decías también, ¿no?, trae problemas, mucho más problemas para los familiares que mensualmente envía sus remesas, su ayuda al familiar en la isla.
Sí, yo creo que hay que pensar que en la familia de los cubanos en los Estados Unidos con sus remesas están prácticamente manteniendo la dictadura. Porque no hay otras entradas, no hay posibilidades de inversiones, porque los inversionistas no van a traer su dinero a este país que le debe a todo el mundo y que después no paga y que las cosas que hace las hace mal hechas. Entonces, pienso que ellos lo que necesitan es que el exilio les resuelva su problema. Y han tirado el problema que tiene la economía cubana de liquidez en estos momentos contra el exilio.
Exilio cubano que en estos momentos, personas del exilio cubano que para enviarle dinero a sus familiares tienen que pagar bastante, al menos estaba por cada 140 dólares. Marta Beatriz Roque Cabello, muchísimas gracias como siempre hoy acá en las Noticias Como Son. Un abrazo.
Estás escuchando las Noticias Como Son.
¿Qué tal? De regreso acá en las noticias, ¿cómo son? Soy José Luis Ramos. Bueno, el desabastecimiento de numerosos medicamentos es una de las principales preocupaciones de los cubanos, porque según se está informando, se va agravando, y sobre todo en los últimos meses, cuando llega la pandemia. Nos vamos a Santiago de Cuba. Allá se encuentra la doctora en medicina general, Nelva Imarais Ortega. Nelva, bienvenida a las noticias, ¿cómo son? Me dicen que es tan grave la escasez de alimento como la de medicamentos.
Mire, antes podíamos decir que iban de la mano, pero al menos con dinero uno puede encontrar algunos productos y puede tener alimentos, abastecerse. Con mucha dificultad, pero lo hay. Pero en el caso de los medicamentos, ahí sí está cada día más grave la situación. Aquí vienen... Ahora en este momento, por la situación del cerco policial que se ha recrudecido y las amenazas, no viene la gran cantidad de personas que venían antes, pero diario yo voy atendiendo hasta 15 pacientes y todos vienen con la misma situación de no hay nada en las farmacias, no hay nada en los hospitales, no hay nada en ningún centro hospitalario. Eso es algo que se escucha a diario y... lo único que tú encuentras en las farmacias son gotas homeopáticas. Ahora todos lo quieren arreglar con las gotas homeopáticas, con mucha medicina natural tradicional, porque no se encuentran los antibióticos. Medicamentos de niños hace tiempo están desaparecidos. Uno no encuentra supositorios, no puede encontrar suspensión, no puede encontrar nada que tenga que ver con medicamentos que sean como sedantes, ansiolíticos, esos medicamentos están perdidos totalmente. Incluso hemos llegado tal que aquí han venido pacientes que se van a operar y me dicen, doctora, me dijeron que me voy a operar, pero para operar tengo que llevarle los guantes al médico, necesito llevar anestésico, necesito llevar jeringuillas, tengo que llevar agujas, tengo que llevarlo todo. Ellos me operan, me van a hacer el favor de hacerlo, pero no tenemos nada, tenemos que llevarlo todo. Eso, hasta ahí hemos llegado con el desquiciamiento, que no solamente son de los medicamentos, sino también de todos los medios que uno puede utilizar. No hay pinzas, no encuentras suturas en un salón de operaciones. Es muy, muy, muy difícil. En el caso de las embarazadas, me han dicho de que solamente están dejando las suturas, la lidocaína, que es la que se utiliza como anestésico, le están dejando nada más para las que van a parir a través de, un ejemplo, un parto con cesárea. Pero para las muchachas, para las gestantes que van a parir normal, no hay anestésico. es a sangre fría que le están cogiendo los puntos cuando le hacen las razias, es a sangre fría. No solamente son los medicamentos, sino también todos los medios de que se utilizan para la atención médica. No hay en las, tú vas por los consultorios y no encuentras un esfigmo, no hay un esteto. Es decir, de la mano va toda esa parte de la parte que tiene que ver con la salud, que no hay ni medicamentos, pero tampoco están los medios que necesitan los médicos. Los médicos están prácticamente desprotegidos ahora con la situación del COVID, porque no tienen ni nasobucos, todos son de tela, tienen que hacerlo por sus propios medios, porque dijeron que iban a hacer donaciones, que le iban a dar, le llenaron de mentiras, de esperanzas que le iban a dar y que iban a dar, y no le han hecho nada. Es decir, con la parte tanto de los medicamentos como los medios que necesitan los médicos, está bastante pobre cada día, la situación es más degradante, más preocupante, aumentan las enfermedades dermatológicas en la piel, aumenta las enfermedades respiratorias, son muchas las personas que necesitan medicamentos que tengan que ver para ansiolíticos, antidepresivos, porque es demasiado el estrés que vive la población y nada de esos medicamentos se encuentran, ¿no? Muy pocos antihipertensivos que se pueden encontrar, pocos antihistamínicos. La gente está desesperada, la gente dice de que no sabe qué es peor, si es enfermarse o morirse de hambre. Ya saqué la conclusión cuando se escucha. Y en los alimentos...
Sí, dígame sobre los alimentos. Me he quedado pues en silencio, sin interrumpirla, escuchando lamentablemente la desesperación que hay dentro de las personas que necesitan atención médica, que requieren hospitalización, etcétera, etcétera. Y hablando de los medicamentos, ¿qué me dice?
Bien difícil encontrarlo. Pero ya le digo, con dinero uno puede encontrar algunos productos, pero son mega caros. Un ejemplo, una bolsita pequeña de aceite está costando, al menos aquí en Santiago, va saliendo en 100 pesos, que eso es menos de la mitad de una botellita. Una botella normal, que es menos de un litro, te va saliendo en 200 pesos, que es $8, que antes lo que te costaba era 25 pesos, ahora te va costando 200 pesos. Lo que era un dólar, ahora ha pasado a 8. Las frutas no puedes, apenas se encuentran frutas, pero cuando vas a buscar lo que es vegetal es sumamente caro, todo. Un poquito de sal, que es lo que va dando más o menos 2 o 3 puños, te va costando $1, ahora está costando 25 pesos. Ya saqué las conclusiones, es bastante difícil la situación con los alimentos. Un poco de dinero, usted puede comprar algunas cosas, pero con los medicamentos no. Medicamentos, usted puede ir a la clínica internacional y ahí usted lo encuentra a 150, 200, $250.
Pero Nelva, supongo que muy pocas personas pueden adquirir el medicamento por el precio que tiene.
Salario que no tiene ningún cubano de a pie, imposible comprarlo. Nosotros, no sé si usted escuchó una directa hace tiempo que nosotros hicimos, que le compramos a un señor que le damos aquí alimentos de los casos sociales, Mario. No es un salbutamol, es un preventivo para el asma bronquial. Y costó 3.500 y pico de pesos. Eso fue el costo para un preventivo, no para un salbutamol. Para el salbutamol cuesta más y es imposible. El señor lo que cobraba era 800 y pico y ahora le subieron a 1.200. Imposible. ¿Cuántos meses tendría que dejar de comer, de calzarse, de comprar la canasta básica, que es sumamente cara, que va saliendo en 500 y pico por persona para poderse comprar ese medicamento? Los alimentos, ya le digo, antes se decía van de la mano, pero ahora uno puede encontrarlos al menos. Caros, pero lo puede encontrar. Pero en el caso de los medicamentos, no hay. No hay. Usted va a una farmacia y tal parece de que acaban de arrendarla en cualquier país del mundo libre, cuando uno va a arrendar y quiere hacer su propio negocio, tal parece de que está acabada de comprar y que están empezando a ponerle los pomitos, que están poniendo a llenarla, porque están vacías. Muchas gotas homeopáticas, mucha MNT, pero ya, hasta ahí llego. Son muy pocos los medicamentos que aparecen. Y y algo que no le he dicho, que ya yo sé de saber, pero que con los altos precios también subieron los medicamentos. Esos poquitos medicamentos ahora cuestan carísimo. Un pomito de Nutriforte que antes costaba $21. Todos los medicamentos, los pocos medicamentos han subido también los precios, los pocos que aparecen. Y es mucha la desesperación porque son muchas las enfermedades, sobre todo de la piel, muchas personas con forúnculos, con escabiosis, con pediculosis, hasta personas con tiñas y no hay medicamentos. Las personas con hipertensión, las mismas personas con diabetes, la insulina lenta está perdida. La insulina lenta para los diabéticos está perdida y la glibenclamida es bastante difícil de encontrarle, que eso es para los diabéticos. O en el caso de las personas que sufren de esquizofrenia, no aparece la amitriptilina. Cuando aparece, tienen que amanecer de un día para otro con el hecho de que te puedan coger preso porque a las 4 de la mañana no puedes estar en la calle, pero tienes que amanecer porque hay quienes hacen colas de un día para otro. Estos medicamentos están totalmente perdidos. Y los medicamentos de los niños, ni hablar. Y vas a un hospital y es desagradable porque los mismos médicos te dicen, si quieres que haga, tienes que traerlo de la casa, porque aquí no tenemos. Es preferible que usted esté en su casa que estar aquí ingresado, que lo que va a tener es una observación, pero no tenemos medicamento para atenderlo.
Situación que se presenta en Santiago de Cuba, pero también en el resto del país. Doctora, muchísimas gracias por su participación hoy acá en Las Noticias Como Son. Yo soy José Luis Ramos, regreso mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.